no sé cómo describir, o sea, te describo como emprendedor, ¿no? Pero además de emprendedor es inversor.
Sí.
O sea, yo...
Soy un desfocalizado, tío, de la vida. O sea, estoy desfocalizado.
O sea, te conozco de... O sea, al final del mundo emprendedor de Barcelona, ¿no? Aunque yo no estuve mucho tiempo ahí, pero sí que hay mucha gente que me ha hablado de ti. Y al final, viendo tu LinkedIn, vi que estuviste en Troid, que fue sí. una de las empresas que más...
Sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
sí.
más... Hablando, ahora estábamos hablando ahora off the record del tema de las valoraciones y tal, y creo que Troid es de esas empresas que dio muy, seguramente dio muy buen retorno a inversores, ¿no? Y que recibió poco dinero, que fueron muy eficientes. No sé si es cierto, ¿no? Pero eso es lo que cuentan.
Yo, o sea, básicamente, para que te hagas una idea, Trovit se vendió por 80 millones más 20 millones en la caja, 100 millones. Yo, si no recuerdo mal, se debió repartir como 10 millones en dividendos o 15 millones. Ah. Y inversión, la verdad es que sí que Luis Martín Caviedes puso 100.000 euros, si no recuerdo mal. No se puso más inversión y nunca se tocaron esos 100.000 euros. O sea, fue como...
O sea, se quedaron en la caja.
Se quedaron en la caja. Se hicieron que generaba
caja. ¿Lo bonos o qué?
Sí, tío, era... Yo, mira, siempre le digo a mi padre, porque, mira, cuando comentaba esto, ¿no? Yo digo, este sector, esta industria, la de digital, tío, es como una vivimos como una burbuja. Hablamos de millones de dólares, de euros, como... Entonces, a veces va bien, ¿no? Ir a tu padre, ¿no? A tu madre, que no sé, pero en mi caso no están vinculados con el negocio digital, ni en mi caso con negocios, y tú les dices, y dicen, tío, todo, dice que estás perdiendo dinero, y dice que te pagan 30 millones, vende. En ese caso, mi padre dijo, pero eso no lo podéis vender, si cada año os paga dividendos, es una máquina de claro. generar churros, de generar EBITDAs, era un cash cow. Pero bueno, si se llegó un momento, a ver... Fue ocho años desde el nacimiento de Trovit hasta que se vendió Trovit.
No, no.
Y es una compañía que siempre generó cash flows positivos.
Claro. Sí. ¿Y ahí fuiste o sea, fundador, sí. inversor?
No, ahí lo que yo... O sea, yo me uní al equipo cuando estaban justo acababan de arrancar y puse un pequeño ticket, si no recuerdo mal, y luego pues me dieron acciones. Y estuve como en el consejo de administración ah. con los tres o cuatro co-founders. Pues estuve los tres co-founders y yo, estábamos en el consejo, en el board, hasta que la compañía se vendió. Y yo estuve ejecutando toda la parte de negocio, toda la parte de ventas, desde el primer momento.
Claro.
O sea, yo me responsabilicé de esa parte. O sea, que... Pero antes, yo trabajaba en un fondo de capital riesgo y decidí invertir en Trovit, con el fondo.
Ah, vale.
Pero... nunca lo invertimos, yo me fui del fondo y Trovit decidió devolverle el dinero al fondo. Y entonces yo me uní a Trovit.
Ok.
¿Vale? Yo no tengo una duda, ¿pero por qué vendes si es un cash cow? O sea, ¿cuál es la razón de vender?
Te voy a decir la verdad, es se pelearon los socios.
Bueno, siempre que ves las razones, nosotros pensamos que nunca vas a vender si no hay algo fundamentalmente mal.
Yeah.
¿Sabes? Yeah. O sea, siempre la gente que vende es porque hay algo ahí medio podrido, ¿no?
A ver, no es que fuera... Mira, te voy a explicar lo que pasó exactamente. Mira, había un riesgo SEO relevante, era un cash cow.
¿Riesgo SEO te refieres que dependían del SEO, del algoritmo de Google para generar...
A ver, lo que estaba dentro de nuestra industria era un cash cow, una compañía que generaba muchos revenues, o sea, generábamos mucho tráfico vía SEO,
uh-huh.
o sea, vía Google...
Sí, sí.
Es verdad que nosotros habíamos tenido baneos es que nos había tirado abajo el tráfico a cero en algunos verticales, en algunos países. Google intentó lanzar hacer un Trovit. Trovit era un buscador.
Sí, claro. Es que también he empezado mal, porque estamos en México no lo conocerán.
Claro, mira, pues Trovit es un buscador de anuncios clasificados. Básicamente, un buscador de empleo, de pisos y de carros. Y estábamos íbamos a estar por lo menos en 60, 70 países. Y era una compañía que generábamos tráfico vía SEO, vía Google, nos venía el tráfico, nosotros revendíamos el tráfico, venía alguien y clicaba y a nosotros nos pagaban por ese clic. Era un negocio, la verdad que fascinante. Muy, muy, muy tecnológico, pero dependíamos de Google. Y la gente no nos valoraba, los inversores no nos valoraban, decían que teníamos un riesgo muy alto de SEO. ¿No? Entonces,
claro, claro.
Lo que nos llegaban a pagar eran cantidades, o cuando se había acercado a alguien, nos pagaban múltiplos muy bajos. O sea, yo creo que a nosotros nos pagaron 10 veces EBITDA, pero nos pagaban 4 o 5 veces EBITDA los que tenían interés en comprarnos. ¿Vale? Y básicamente el detonante fue pues, que hubo una diferencia entre los socios cofundadores, porque llevaban 8 años, tenían diferencias, y entonces se decidió, oye, pues es el momento de vender. Casualmente, pues vino un japonés, hizo una oferta muy buena, pero llevamos muchos años que habíamos intentado a ver si hacíamos una operación o no hacíamos una operación. Yo ya te digo, como yo salí de la compañía del día a día, ¿vale? Yo como inversor externo, para mí era, yo siempre les dije, digo, tío, tienes una vaca lechera que nos genera cash cow constantemente, ¿no? Y yo no quería vender, pero los founders que van muchos años, sí.
Claro.
Porque para ellos también es verdad que tenían mucho riesgo metido en una única compañía. Uh-huh. Es verdad que después de haberse vendido la compañía, no sé, te digo, 8 años más tarde continúa igual de bien, ¿vale? O sea que...
Sí, sí.
La verdad
fue
que
una
sí,
buena
sí,
compra.
Sí. Sí, fue una buena compra por parte de los japos. Bueno, no sé si fue muy buena o regular, pero no se fue a cero.
Claro.
La compañía sigue.
¿Qué es lo que dice, no? Casi todos... O sea, casi siempre la tesis del M&A, ¿no? De qué es lo que vas a ver detrás de la adquisición, pocas veces no se cumple. O sea, no, nunca ves estos múltiplos o estas optimizaciones, etcétera.
A veces pasa, pero para bien y para mal, ¿eh? Porque mira Google con YouTube.
Bueno, estoy de acuerdo.
Está bien.
Céntrate a ver los números, ¿eh?
Sí. Mira, hay un libro que se llama Deals of Hell, que es buenísimo, que no habla de deals o M&A digital, pero habla de deals, M&A, y casi todos los deals se pierde dinero.
Claro.
Porque muchos de los deals se hacen por ego de los ejecutivos.
Es una posición de poder, ¿no? Estoy comprando.
Ya. Se hace sobre todo cuando el mercado es alcista. Casi todos los deals...
Y no es su dinero, ¿no? Que normalmente el ejecutivo que decide no es su dinero.
Claro.
No siempre,
sí,
pero
sí,
veces...
sí, pero claro. No, es que
digo,
es
total... que se influye.
Sí, sí, claro, porque si tú eres el propietario te lo piensas mil veces. Porque es... Pero de verdad cambia. Mira, en Trovit había una cosa que a mí me fascinaba. Trovit, el equipo... Teníamos el 93% de la compañía, ¿no? Entonces, claro, cada vez que si decíamos, imagínate, ¿por qué no hacemos una inversión en tele? ¿No? Y decía, tío, porque es que si hacemos una inversión en tele, o sea, es menos dividendo que yo me llevo cada año. Entonces, el que es ejecutivo tiende a asumir unos riesgos más altos, pues la empresa no es suya. Si va bien, sale por la puerta grande, como diciendo, mira lo que he montado yo de grande, y si se va mal, pues se busca otro trabajo. Pero el empresario, ¿qué piensa? Dice, oye, como esto salga mal, yo menos dinero que este año voy a cobrar de dividendos. O sea, ojo con la tele, si hago la tele tiene que salir bien. Pero lo haces como casi a la perfección. Y yo lo pensaba mucho, eso cuando estaba en Trovit, pues decía, tío, esto no puede salir mal, porque es menos EBITDA para nosotros.
Claro. Oye, perdón, pero tú no estabas separando en Trovit, cuando fue la adquisición.
Yo salí 3 años antes, estaba en el consejo de administración, y pues y tuve bastante... poco involucrado en toda aquella operación, estoy involucrado un poco
¿Y en la adquisición qué tan involucrado estuviste?
¿En qué adquisición?
En Trovit.
Pues estuve... Pues que hubo... Estuve involucrado en alguna negociación.
Sí, ¿vale? O sea, no mucho.
Bueno, un poco.
Un poco.
Un poco. Había diferentes partes en la negociación y pues un poco ahí enlazando partes para que saliese ese deal. No, así, un deal es muy complicado porque hay muchos intereses, aunque sean los mismos co-founders. O sea, vosotros dos podéis ser... ¿Cuántos sois vosotros en cubo de
tres,
socios?
Sí.
Tres. Pues tres, y le añades un business angel, pues seguramente 4. Imagínate que un día pues no te ibas tan bien. Empiezan las suspicacias. Oye, ese se va a quedar, él se va a ir. Oye, ¿cuánto te van a dar por quedarte? ¿Cuánto te vas a dar? Oye, el otro ya no trabaja allí y el otro es business angel. Hola. Parece que no, pero después de 10 años... A veces los intereses no son iguales y sí, tienen que... Y un poco en esa operación, básicamente, que la llevó fue Iñaki Ezenarro, el CEO, co-founder. Pero básicamente estuvimos todos un poco para que saliese bien esa operación porque habían como diferentes ángulos, diferentes puntos de vista. No fue un deal fácil.
¿Y esa fue es la primera adquisición en la que estuviste?
No, yo estuve en... Relevante, sí.
¿Sí?
Relevante, claro. Sí. Luego estaba en otras.
Pero muy involucrado, no. Es que hace poquito a una amiga muy cercana la adquirieron.
La adquirieron, sí.
La adquirieron. Y ya me estaba contando todo el desmadre, lo voy a decir así, que es el proceso, ¿no? Todo el tema de negociación y bla, 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 y que es como en las películas que avientas la mesa y que es
Yo he visto cosas que en Trovit fue un deal... de no te digo que avienten la mesa, pero casi. Yeah, yeah. Pero a lo mejor entre, a lo mejor no con el comprador, sino entre las partes.
O sea, es muy difícil, y creo que la parte que es lo más difícil es que, al menos yo, a mí me gusta mucho adquirir el conocimiento a través del empirismo, ¿no? Entonces, creo que pocas personas pueden adquirir o vender más de una vez. Entonces, tienes mucha carencia de empirismo. Entonces, o sea, no sé cuántos más procesos has estado, o sea, pero cuáles son las top tres cosas.
Tan involucrado como Trovit, he estado en Glamorum, ajá, que lo fusionamos con los franceses, y luego lo vendimos a una compañía americana que se llama Birchbox.
Sí.
Luego, he estado involucrado más, pero ya como inversor, pero no tan... O sea, como que ya no me iba tanto dinero por en medio.
Claro.
Es cuando te va tanto dinero, te juegas tanto dinero, de verdad, las cosas se ponen serias. O sea, como inversor, tú lo ves desde la barrera.
Claro.
Y todo parece fácil y todo ok, pero el emprendedor, o sea, está... Tú me decías tres características de una negociación, ¿vale? Que yo he vivido. Ah, bueno, y luego vendí Chick-fil-A a Vinted, uh-huh, ¿vale? Que ya estuve súper involucrado.
Sí, sí. Y que de ahí sale GoTender, que luego hablamos, ¿no?
Sí, pero Chick-fil-A era una aplicación de compra y venta de ropa, facturaba 20 millones de euros de GMV, y la compra Vinted, que es un gigante de la segunda mano en Europa, que ahora mismo factura sobre los 5 billions. Entonces estuve, ahí sí que hice yo todo ese proceso de negociación. ¿Qué veo?
¿Y qué cambió desde esa primera hasta la última que me vas a decir? O sea, en ti, ¿no?
¿Qué cambia? O
sea, ¿qué tan colmilludo llegaste a la última?
No, mira, yo lo que creo es que lo que cambia en un proceso de adquisición es qué grado de interés tienes en que salga. O sea, a ver si me explico. ¿Qué grado? O sea, yo, por ejemplo, en Trovit, yo ganaba, hubiese un deal bueno, un deal o no se vendiese.
Claro. Sí, porque tenía...
Porque yo tenía... O sea, yo... Mira, siempre hay una frase de Luis Martín Capiedes que dice: los deals se ganan antes de sentarse a la mesa. No se gana la negociación. Uh-huh. Y ese, para mí, es el mayor consejo. O sea, un deal donde vas fuck it, o sea, donde vas, tío, donde no hay otra opción, estás... Y en esos deals siempre te van a bajar el precio. Y te van a bajar el precio una semana antes. Y eso, yo, después de haber hecho la due diligence, de que tú anímicamente... estás hundido, que ya realmente en tu cabeza es, se ha hecho la venta, ahí te bajan el precio. Y eso lo he vivido como inversor y en caso de Chick-fil-A. Nos bajaron una cosa simbólica, que eran 600.000 euros, pero lo suficiente como para insultar al comprador. Es que vaya mal y decirle, tú, pues es poco serio, es un cabrón, es un hijo puta. O sea, todo lo que tú quieras, pero luego cuando cuelgas el teléfono, has dicho todo eso, dices, bueno, tío, pues, vamos a hacer el deal, porque si no, yo no tengo otra opción y claro, puedo perder mucho dinero. Entonces, para mí, es los deals se ganan antes de sentarse a la mesa, es como el primer consejo. El segundo consejo es, creo que sí que es importante tener alguien que te ayude y que no esté emocionalmente en la negociación, que no esté involucrado emocionalmente con dinero. Me explico. El deal de Trovit, sacamos un extra porque el business angel, Luis Martín Caviedes, decidió que había que sacarle un extra en el último minuto. Que Luis Martín Caviedes la jugó muy bien. Pero claro, los co-founders estaban acojonados vivos. Claro, claro. Porque decían, oye, si se nos cae el deal, yo pierdo, no sé, 20 millones, 10 millones, claro, o lo que sea. Pero el inversor estaba tranquilo porque él dice, yo los 10 millones ya los tengo. O sea, tranqui. Pero lo consiguió. Pero esa cabeza fría de que no tiene, ¿sabes?, sus huevos encima de la mesa, sino que ahí permitió... Bueno,
y porque Luis tiene muchos huevos.
Claro.
Y los fundadores solo tienen ese, ¿no? Y...
Entonces, ¿los fundadores son malos negociadores en ese momento?
Es que debe ser muy sentimental.
Bueno, porque mucho tú dices, ¿qué más te da? A ver, sinceramente, ¿qué más? Pongamos un buen exit. Ganar 10 millones de euros que ganar 8.
Ya, ya.
De tu vida tampoco va a cambiar tanto. Pero... De ganar 8 a ganar 0, claro, ahí sí que te cambia la vida, ¿no? Claro. Porque luego también hay otra frase mítica que también dice Luis Martín Caviedes, que es un famoso business angel en España, que lo que dice es que no conoce a nadie que se haya arrepentido de haber vendido y muchos de no haber vendido. Entonces lo que dice Luis es de, oye, ojo, porque claro, cuidadín, porque hay veces que no vendes porque pensando que esto va a ir bien.
Entonces decías a alguien de fuera, pero Luis estaba dentro. O sea, pensaban que te ibas a referir a un buen abogado o
No, bueno, o sea, yo los abogados hay que con cuidado con ellos. Ya. Porque tienen también, o sea, yo creo que una cosa mal hecha para negociar un deal es el ego y la testosterona, ¿no? Oye, me han bajado 600.000 euros. ¿Saben? Un deal de 10 millones, ¿qué más da?
Sí, sí.
Te la han bajado, mala suerte, venga, ok, vamos para adelante, ¿no? Pero los abogados a veces no ven todos los intereses que tú tienes detrás. Oye, si no se hace este deal, entonces no hay una fusión, yo a mis socios les devuelvo, ganan dinero igualmente, ¿qué más les da 600.000? ¿No?
Claro.
Entonces yo digo, no tenga ese deal, o sea, alguien de fuera, me refiero, que ese deal no le influya en su patrimonio personal, claro. Que no le vaya a cambiar la vida.
Vale.
¿Sabes?
Vale.
Porque te puede dar puntos
sí.
Muy, muy interesantes. Obviamente un abogado es súper imprescindible porque la verdad es que las cosas que ponen y se proponen son claro. De órdago.
Súper. Bueno, entonces después de Trovit, claro, ¿es Trovit tu inicio como Business Angel o no? ¿O es...?
No, yo monto en España una cosa que se llama Seed Rocket, ¿vale? Sí. Seed Rocket es una asociación sin ánimo de lucro que está montada por serial entrepreneurs. O sea, bueno, básicamente la historia corta, yo el año 2007, bueno, yo monté mi primer negocio fue en magister.com en el año 99-2000 y yo el 2003 o 2004 empecé a hacer de Venture Capital. Uh-huh. Entonces me venían muchos emprendedores, de hecho fui el primer inversor en Privalia. Recientemente han hecho un podcast a Lucas que habla de toda esa historia. Pues yo estuve en el board de Privalia, fue el primer inversor, cuando vino, bueno, el primero... conjuntamente con Luis Martín Caviedes, o sea... Y básicamente, yo el 2007 veo que mucha gente me viene a pedir dinero, ¿no? Como business angel, pero yo veo que la gente comete los mismos errores que yo cometí cuando tenía 20 años montando en Magister. Digo, tío, si es que no necesitas... O sea, necesitas dinero, pero también alguien que te ayude. Entonces salió Y Combinator en Estados Unidos y entonces... lo hicimos a la española, ¿vale? Un poco más cutrillo, pero muy molón porque te toman muchas cervezas. Mejor no hacemos unicornio como Y Combinator, pero vamos, a cervezas no nos ganan. Entonces, básicamente, montamos Seed Rocket, que es una asociación sin ánimo de lucro, montada por emprendedores de éxito en España. El éxito siempre es relativo, ¿ok?
Claro.
Y que ayudábamos a emprendedores que estaban iniciando. Y poníamos 20.000 euros en cada startup. Acordaos que Y Combinator el año 2008 también ponía 20.000 euros por startup. Uh-huh. Y ese dinero no venía de ningún fondo, sino lo poníamos entre nosotros.
Bueno.
Que poníamos 2.000 euros, 2.000 a 4.000 euros cada uno. Entonces yo ahí empecé a poner tickets relativamente muy pequeños en startups. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, sí, conjuntamente coincidió con básicamente con Trovit.
Claro.
O sea, que en Trovit, no me recuerdo si puse bastante, algo más de dinero. ¿Vale? En esa primera ronda.
¿Y la parte emprendedora siempre ha estado? ¿O ha habido parando?
Yo soy emprendedor.
Claro.
¿Vale? Yo soy emprendedor. O sea, excepto el momento que yo monté Magister. Luego me fui a la Caixa a trabajar como a Capital Riesgo, a montar uh-huh. Caixa Capital Risk. Y luego siempre continuó de emprendedor. Lo que pasa es que un side project mío ha sido invertir. Pero creo que invertía tickets de 2.000 uh-huh. a 10.000 euros. En startups en fases muy iniciales. ¿Qué nos pasó? ¿Qué me pasó? Pues que yo cogía 2.000 euros, ¿no? Y tuvimos pues un super exit porque decías un múltiplo de... Claro, invertíamos a valoraciones de 300.000 euros. Yo sé que eso ahora la gente se puede reír, pero en aquel momento...
Claro.
Pero lo que había.
20 veces. Bueno, no, 10 veces en pre-seed.
Claro.
No, 3 millones.
Claro, nosotros... si tú vendías... Nosotros somos una compañía que se vendió por 20 millones, le habíamos invertido 300.000...
Claro.
Con cuatro diluciones, hacíamos un 70x. Tú le habías puesto 20.000, hay 2.000 y sacabas 140.000. Entonces era como una rueda que volvías a reinvertir todo lo que ganas. A ver, estoy un poco ludópata, pero todo lo que ganas lo acabas reinvirtiendo. No, porque en el fondo te lo pasas bien y aprendes, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que hay un momento que yo lo que vi es decir, oye, ¿qué me pasaba? Pero siempre yo tengo mis negocios y voy invirtiendo, me va viniendo gente como... Hay mucha gente que hace Business Angel, ¿no? Pero yo lo que analizaba a través de Seed Rocket. Porque Seed Rocket se seleccionan las empresas, pues hay unos filtros y, bueno, pues en un momento, ¿sabes? Como, bueno. Y lo que me pasó luego es que monté un vehículo. ¿Por qué monté un vehículo? Porque yo me di cuenta que vamos invirtiendo en startups, pero yo ponía un primer ticket de 2.000, de 5.000, de 10.000 euros, pero las compañías buenas venía Luis Martín Caviedes y le ponía un ticket más grande. Uh-huh. O un VC le ponía un ticket más grande. Y ellos hacían el follow-on, los follow-ons. O sea, el follow-on son ponerle más dinero. Yo veía, joder, me estoy arriesgando a ser el primer inversor, pero sin embargo, cuando detecto una cosa buena, yo no tengo una capacidad alta para ir, porque claro, ahí hay que poner tickets de $100,000. Uh-huh. Entonces lo que decidí es montar lo que se llama un Angel Fund, que es un pequeño vehículo donde invierto en startups, donde tres, digamos, business angels, uno que es Javier Pérez Tenesa, que es el fundador de eDreams, que la sacó a bolsa por más de un billón en España. Es un eDreams es para comprar billetes de avión. Y Marek Fodor, que es el que montó Atrápalo, que también es de billetes de avión y viajes, y luego pues, se unió a Cantox, y que se vendió recientemente por $120 millones, pues montamos un vehículo con gente de fuera para poder hacer... O sea, invertimos, en lugar de invertir 2.000 euros, invertíamos 40.000 o 50.000 euros uh-huh. en startups, en fases muy iniciales, pero luego deployábamos más dinero conforme avanzaba. Pero siempre ha sido un complemento a yo soy emprendedor. Vale, vale. O sea, yo soy lo otro, es business angel.
Y, o sea, para ir cerrando la parte de inversora, pero siempre en España, ¿no? ¿En México habéis hecho alguna...?
Mira, ¿sabes, tío, que la que no invertí? Hoy hablaba con Mariana de Ben & Frank.
Ah, sí.
Y justo cuando llegué aquí me la presentaron y le dije, va, te voy a poner un ticket. Y al final me eché para atrás. Yo justo hablaba con ella y me lo recordaba. Sí que he hecho cosas. En México he invertido en 3 o 4 compañías, pero siempre muy vinculadas a españoles.
Claro.
Porque es mi network. ¿Vale? No, claro, sí. Ahora sí que he invertido pues, una cantidad muy pequeñita en un fondo mexicano que invierte en SIT. Uh-huh. ¿No? Pero bueno. No suelo hacer mucho porque no tengo el network.
Claro. Aquí. Y acabas de llegar, bueno, acabas de llegar. O sea, es decir, tu historia con México no es muy larga, ¿no? Porque bueno, empieza con GoTrendier.
Siete años, o sea, not bad. Okay. O sea, GoTrendier lleva 7 años aquí.
Bueno, pero antes de GoTrendier nada, fue
No.
Y también antes de entrar con GoTrendier, ¿cómo ha cambiado el mundo de startup desde e-Meister, ¿no? E-Magister.
Wow, tío, es que es...
¿Qué es? ¿De qué año es? ¿Del 2000?
2000, aquello era prehistoria, tío. O sea, aquello era... No existía Google, o sea, aquello era... Yo... Mira, nosotros... Te digo una cosa.
Pero te dijiste un cambio, ¿no? O sea, las pre-seeds eran a $300,000.
Los pre-seeds en aquel... Mira, yo te digo una cosa. A nosotros nos pusieron 200.000 euros por el 51% o por el 49% de la compañía y nos pareció bien.
Claro. Es que ahorita con eso no consigues ni el 5%.
Claro.
Literal, ¿eh? Proceed, con un PowerPoint.
Sí.
Bueno, ese es el primer cambio.
Sí,
¿qué
sí,
más?
Sí, pues... Hombre, facturar era casi imposible. O sea, generar revenues... O sea, la gente no confiaba en Internet.
Claro.
O sea, les generaba desconfianza.
O sea, que ahora lo que aquí en México nos quejamos de que la gente no confía... Para ti eso es risa.
Yo les llamábamos... Digamos, no es que somos una web, y decía, uy, estos son estafadores, he escuchado la radio, he escuchado la tele, que esto internet es una estafa. O sea, no lo imagináis. Y claro, y decirle a tus padres que te vas a montar un negocio de internet, tú imagínate, tu padre te dice, ¿pero eso qué es?
Claro.
Te no por el ordenador y tu padre te mira diciendo, ¿pero qué me estás contando?
Sí, sí.
Yo, mi tío, porque la empresa la montamos 3 primos y una exnovia. O sea, una novia en aquel momento. O sea, imagínate... Entonces me vino mi tío a mi casa y me dijo, los españoles hablamos muy mal. Me dice, tú eres un hijo puta por llevarte a tu primo contigo a montar un negocio. Dice, pero ¿qué es que me ha dicho que es algo de ordenadores? Dice, pero ¿eso qué es?
Una mala influencia.
Dice, tío, dices, y me dijo, si te quieres tirar por un barranco, tírate tú, pero no arrastres a toda la familia. Dice, porque claro, era como tu hijo acaba de acabar la carrera y se tiene que colocar en una consultora.
Claro.
Ir en traje, ¿sabes? Ser gente de bien. Pero bueno, ya, yo creo que aquello es la prehistoria, que yo ha pasado muchos años. Yo, por ejemplo, sí que veo un gran cambio desde que yo llegué a México el año 2007 uh-huh. a lo que es México hoy en digital. O sea, yo sí que ahí veo como un cambio súper radical.
¿2007 porque llegaste?
Ay, 2007 no, hace 7 años, el 2016 o el 2015, sí. Finales 2015, 2016 ahora, yo veo en México un cambio brutal. Claro. Yo cuando llegué aquí... Mira, yo te digo sinceramente lo que me dijeron. es, tío, vete. No estaba Amazon, me dice, pero tú vas a vender ropa segunda mano por internet. Ya me miraban como diciendo, pero tío, si aquí la gente, pues, es muy, la gente no compra habitualmente por internet y dice, y menos segunda mano. Claro. La gente que compra segunda mano no tiene tarjeta de crédito.
Claro.
Entonces, o sea, era pre-Amazon, Mercado Libre hacía lo que podía, y cuando hablabas con españoles que tenían e-commerce, todos te decían, tío, huye. Entonces, huye. Claro. Pero hay un momento, ¿no? Como el 2020, en pandemia, y justo con la entrada de mercado, hay de Amazon, la batalla con Mercado Libre, como que explota, ¿no? El e-commerce.
Claro. Sí, sí, sí.
Y como cambia todo. O sea, yo vi como mi curva iba poquito a poquito creciendo y como explota y como aquí se empieza a ser habitual comprar por digital.
Claro.
Y hubo una cosa que me favoreció mucho. Y te explico. Yo en el año 2010 en España monté un e-commerce y no, era previo a Amazon. Uh-huh. Y aparte invertí en varios e-commerce. Uh-huh. En Depor Village, en tema de vinos con Nico Burr. O sea, invertí en varios e-commerce. Me gustaba mucho y yo tenía un e-commerce relevante. Y vi el pre-Amazon y el post-Amazon. Uh-huh. Yo cuando vine a México, un poco la apuesta era, oye, me recordaba mucho al 2016, España 2010, pre-Amazon. Y dije, tío, si acertamos en el momento, estaremos en el sitio adecuado en el momento adecuado. Uh-huh. Yo creo que eso sí que pasó, ¿no? Pero hay una cosa que me pasa mucho, porque me dicen, esto en México no pasará. Por ejemplo, me dicen, los puntos de conveniencia para entregar paquetes. Uh-huh. Me dicen, yo 3 años escuchando que no va a pasar.
Que para dar contexto, en Europa sí es muy, muy común.
Claro.
Y no solo para entregar, también para hacer devoluciones.
Claro, sí,
¿no?
Sí.
O sea que...
Recogidas, o sea, vosotros, o sea, fliparíais en las tiendas de mi barrio. O sea, casi ganan más dinero entregando y recogiendo paquetes.
¿En serio?
Sí, sí.
Que con el propio negocio.
¿Tiene mayor revenue de ahí?
Sí, sí. Wow. En épocas, sobre todo en épocas de Navidades, claro, etcétera. Claro.
No, yo me lo creo.
Es acojonante. Claro, que quieren evitar todo el mundo la última milla. Yo ya hace 3 años, yo dije, tío, hay que apostar por puntos de conveniencia, por puntos de entrega de conveniencia. No, porque aquí te pueden robar los paquetes. No, porque aquí los comercios. Yo veo que eso, por ejemplo, nadie te acepta. Sí para entregar, pero no para recogidas, para devoluciones. Digo, eso va a acabar cambiando. Pues todo lo que he visto que en Europa o en Estados Unidos pasaba, aquí también ha pasado.
Sí, no, es que hay que pasar.
Sí, de hecho, bueno, nosotros trabajamos con puntos de recogida, pero son las propias oficinas de la paquetería.
Ya.
Está costando abrirlo a la tienda de cigarrillos, la tienda de las cocas.
Nosotros trabajamos mucho, en su momento hicimos un proyecto con Pickit,
sí,
que íbamos a abrir, yo creo que entre 2.000 y 3.000 puntos de entrega,
sí, eso,
con Pickit, y funcionó bien. Ahora, pues hay que hacer una formación, hay que hacer un training.
Claro.
La verdad que... Pero sí que es... Pero acabará llegando.
Es cuestión de maduración, ¿no? Creo que a lo mejor estamos en un paso anterior.
Sí.
¿No? En el tema inclusive de la confianza, la cantidad de transacciones, etcétera. Mm. Bancarización inclusive es un problema anterior antes a solucionar, ¿no?
Sí. Pero llega...
Son me pequeños, que poco a poco.
Que llegará.
Total.
O sea, ¿sabes? O sea, no sé cuándo ni cuánto tiempo.
Eso es...
Pero,
bueno, Mercado Libre ya lo tiene, ¿eh?
Sí, sí, por eso, Mercado Libre ya lo tiene.
Amazon lo tiene con Oxxo y 7-Eleven, según yo. Entonces,
claro. O sea, por eso te digo, es cuando Mercado Libre, obviamente,
lo normalice. Sí,
claro,
sí.
Un e-commerce pequeño no puede cambiar.
Exacto.
O sea, yo por más que yo quiera, como GoTrendier, no puedo hacer que la gente cambie su percepción de confianza, uh-huh, de ir a un pequeño comercio a entregar un paquete, porque les genera desconfianza. Ahora, si Mercado Libre apuesta y Amazon apuesten, cuando apuesten de verdad,
claro,
yo digo que cambia completamente el mindset.
O sea,
mindset.
Cuando tu vendedora recoja ella un paquete de Amazon en una tienda, le va a dar menos miedo a ella en esa misma tienda.
Está entregar el paquete.
Claro. ¿No?
Sí, claro. Sí. Sí, sí, porque... Y eso, pues yo sí que veo que es cambios de mercado y es... Lo bueno es que ves constantemente cambios de mercado. ¿No?
Sí,
también,
sí,
también en México, ¿no? Hace 5 años, B2B SaaS... Yo tampoco la gente, y ahora estás viendo ya compañías relevantes en B2B SaaS,
uh-huh,
pero vender B2B SaaS a corporate será complicado.
Claro.
Y ahora se está viendo, ¿no? O sea, digo...
Yo todavía siento que hace falta mucho, ¿no? Y a lo mejor la principal... O sea, por ejemplo, cuando ves el mercado de Estados Unidos, hay demasiados SaaS, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y a lo mejor es un tema de lo poco que yo veo, que está muy orientado a eso, pero sí se ve mucho SaaS en Estados Unidos. Pero también tienes que ver que haya el... o sea, el tomador de decisión del SAS en Estados Unidos, y hay números, ¿no? No tengo idea de los números bien, a lo mejor me los voy a inventar, pero una empresa promedio en Estados Unidos tiene 50 SAS, sí, sí, ¿no? Ya. Por inventarme el número. Uh-huh. Y a lo mejor en México son 10, ¿no? O sea, 5 veces más. Y tiene que ver mucho porque el tomador de decisión en Estados Unidos, o sea, cualquier middle manager para arriba tiene una tarjeta de crédito corporativa, yeah, okay, y tiene poder de toma de decisión. Yeah. Y eso honestamente en México no pasa.
Yeah.
Es una. Y luego la otra es que tenemos tantos problemas en América Latina que solucionan antes, que inclusive hasta nosotros lo vimos en Cubo. O sea, nosotros ojalá pudiéramos tener un SaaS, ¿no? Y que se operara con 3PLs, etcétera. Pero la realidad es que es tan inmaduro el ecosistema que tienes que operar.
Sí, sí.
¿No? Entonces...
No, no, que a nosotros nos pasaba. A ver, por suerte ya no dependemos de inversores, ¿no? Pero cuando empezábamos, claro, a la gente le asusta la logística, es normal. Pues.
Como a ti.
Pero estábamos convencidos de que el problema solucional era ese primero, ¿no? Antes de otra cosa, crear la infraestructura para antes que meternos en...
Sí. Sí,
pero bueno.
Sí, sí que hay... Pero yo lo que veo, muchos inversores dicen... Vender B2B SaaS en México es duro.
Claro.
O sea, es durísimo. Pero digo, pues claro, pero si te pones esto ahora va a ser duro, pero de aquí 5 años... O sea, mira, a mí, yo cuando llegué aquí, el de Privalia me dijo una cosa. Me dijo, México se cocina a fuego lento. No intentes ir rápido.
Yeah.
Y me acuerdo, es una frase que constantemente nos decimos en la compañía. Yo sé que aquí tenéis... grandes startups que han ido súper rápido, que son unicornios y toda la pesca, ¿vale? Pero yo veo que es un país, en general Latinoamérica, que tiene sus tempos.
No, no.
O sea, por más que tú, si yo no, yo por más push que le haya hecho a Pickit, por más push que haga las paqueteras, no me abren más puntos de entrega.
Claro.
Ni la gente selecciona. Yo les doy la opción mucho más barato, recogida y entrega en punto de entrega, y no lo seleccionan. Y digo, pero joder, en España por 1 euro... de diferencia, te caminas 10 cuadras para ir a recoger el paquete y aquí por 20 pesos. Digo, joder, digo, pero si aquí la gente no me estaba quejando, es el precio de la logística, si lo bajo 20 pesos, dicen que no, que mejor que se lo entreguen en su casa. Mm. Y seguramente hay un tema de desconfianza, etcétera. Claro. Pero yo creo que por eso digo que yo no puedo cambiar lo que tú dices, la infraestructura bancaria, ni puedo, ¿sabes? No puedo cambiar. Dónde llega bien la logística, dónde no. Entonces, yo creo por eso México, en mi caso, en GoTrendier, ha sido más de cocinarlo a fuego lento.
Claro.
¿Y bueno, comparándolo contra Colombia? ¿Es igual fuego lento?
Mira, nosotros en Colombia, sí, yo también creo que sí, llevamos 1 año menos. Sí que hacemos, o sea, le decía, Colombia a nosotros nos crece súper bien. Ahora, aquí destinamos el 80% de la inversión y Colombia... Mira, Colombia hubo un momento que lo dejamos como decir mercado de pruebas. Yo te explico nuestra historia, ¿vale? Nuestra historia es, lanzamos México, todo el mundo nos dice que nos vamos a... Todo el mundo dice que estamos locos, que vender segunda mano, que la gente que compra segunda mano aquí es de pobres, ¿vale? Que es de, bueno, de pobres de tianguis, de gente que pues tiene menos nivel socioeconómico. Yo les digo, mira, yo es que he visto en Europa, en España... Hace 20 años, comprar de segunda mano también era de pobre. Pero es que con las aplicaciones de Wallapop y de Vinted, comprar de segunda mano es de inteligentes. Y la gente alardea. Sí, vas, sí, con los amigos y dices, mira, me he comprado estas bambas, o me he comprado esta chaqueta, o me he comprado esta bicicleta de segunda mano. Me ha costado la mitad que nueva y está casi nueva.
Soy un genio.
Claro. La gente alardea. Y eso, yo he visto ese cambio de mindset en toda Europa. Y entonces digo, mira, y en Europa mi competidor, que se llama Vinted, hace 1,000 millones de euros de GMV. Uh-huh. Y entonces digo, oye, pues yo creo que esto pasará en México. Que entonces la gente me dice, no, tú estás loco. En México eso no va a pasar. La gente de dinero no se va a comprar ropa de segunda mano, no hay clase media, te vas a estampar. Y aparte, como la gente pobre, que sí que compra segunda mano... Pobre, ya me, o sea, perdona, que yo sé qué decir, por las clases sociales más bajas.
No, se entiende, sí.
Sí, clase baja.
La clase baja no tiene tarjeta de crédito, por lo tanto no te comprarán online, así que te vas a estampar. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy para adelante. Yo voy a lanzarlo, entonces yo lanzo y veo que las métricas de México son iguales que en España, excepto que la conversión, si en España era un 4%, aquí era un 2% a compra. Dije, pues tío, dale, si esto funciona, abrimos toda Latinoamérica.
Claro.
Y el siguiente país fue Colombia. Y Y luego el siguiente estaba entre Chile, estuve mirando mucho Chile y Argentina. Al final compré la empresa española, Chick-fil-A, ¿vale? Que luego yo vendía, bueno, vendimos a Vinted.
¿Vale? Perdón, pero entonces primero arrancaste en México y en Colombia.
Sí.
Y luego tú compraste el símil español.
Pues que la historia es mucho más larga. O sea, la historia es que a mí, yo soy socio accionista de Chick-fil-A, la empresa española. Yo era de estos que había invertido en Seed Rocket. Y me dicen, oye, ¿por qué no montas? O sea, ¿por qué no abrimos otro país? Porque esto está yendo muy bien en España. Uh-huh. Entonces yo digo, pues yo no estaba haciendo nada porque habíamos vendido la última compañía. Bueno, la habíamos fusionado y la habíamos quebrado, ¿vale? O sea, no la había, básicamente. Y entonces no estaba haciendo nada. Digo, bueno, pues déjame que llame a, como ya está en Privalia, le voy a preguntar qué países, porque Privalia estaba en Italia, en Francia, en Brasil y en México. Entonces uh-huh. me llama, ahí le llamo yo y le digo, oye, ¿qué países serían interesantes? Dice, México la bomba. México, de verdad. Yo si volviera a repetir, México. Claro. O eso es lo que yo creo que entendí. Tal vez me dijo, es el país que mejor me funciona, pero en mi cabeza fue, esto es la bomba. México, tal. Entonces yo me cogí, le dije al de Chick-fil-A, dije, mira, vámonos, pues cojo un equipo de, que había trabajado conmigo, la anterior compañía, y montamos la filial en México, de Latinoamérica, y vamos para adelante. Y aterrizo aquí, y aquí es cuando me encuentro con el percal, ¿no? Que me dicen, pero tío, tú estás loco, ¿qué te pasa? Aquí contratar es caro, tienes que tener un equipo. Nuestra idea era llegar aquí e irnos, montar el negocio y luego irnos.
Eso le sorprende mucho a los españoles y a los mexicanos. Es decir, cuando le cuentas a los españoles lo caro que es contratar aquí, los españoles se sorprenden. Y cuando le cuentas a los mexicanos que en España no es tan caro como parece, también se sorprende mucho.
Sí, sí. Entonces, pues, fueron haciendo el proyecto y el 2 días antes de lanzar, en Chick-fil-A en España, deciden no tirar adelante el proyecto porque el inversor de Chick-fil-A dice, a ver, chicos, ¿tenemos dinero para lanzar México, sí o no? Y el emprendedor de Chick-fil-A dice, no. Dice, pues se aborta el proyecto. Entonces nosotros nos quedamos aquí y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Casualmente había un español que había lanzado GoTrendier y nos sumamos a él. ¿Vale? Y ya te digo, nosotros lanzamos México, GoTrendier continúa su pay y Chick-fil-A continúa. Chick-fil-A llega a facturar como 35 o 40 millones de GMV, pero comete una serie de errores que se le lleva por delante a nivel de tesorería. Entonces yo viendo la oportunidad, compré Chick-fil-A España. Con tan mala suerte que a los 6 meses de haber comprado Chick-fil-A, vino el competidor es lituano, que este que factura 5 billions, a machacarnos en España.
De golpes.
Bueno, que fue una batalla intensa. Pero ya a los 6 meses se lo vendí. Me fui a Lituania, le dije, mira, chico, esto te lo vendemos.
Claro.
Y yo ahí es cuando me di cuenta, dije, oye, si el francés este factura... Si el lituano factura 1.000 millones de euros de GMV en Francia, ¿cuánto puedo hacer yo en México? Uh-huh. Entonces, cuando yo le vendí al lituano, le vendí Chick-fil-A España, yo le dije, oye, ¿tú cuánto puedes llegar? Digo, ¿tú puedes llegar a facturar 200 millones? Y se me rió. ¿Sabes cuánto factura 4 años más tarde haber adquirido Chick-fil-A? Vinted, factura 600 millones en España.
Wow.
Y entonces yo dije... México no me la acabo.
Claro.
O sea, México es un mercado por lo menos de 1 billion.
¿Cuántos años de facturar 35 a facturar 600? ¿Cuántos pasan?
4 años.
4 años, sí.
Ahora, con mucha inversión en televisión.
Ya. Unos con GMV, ¿no?
Y de 0 a 35.
¿Pero cuánto es lo que le queda?
O sea, el take rate que tienen. Yo tengo un 20% de take rate. Ellos tienen un 14%.
Claro. ¿Y de ahí pagas el envío tú? O
No. El envío lo paga el buyer.
Ah, okay.
Nosotros no ni ganamos ni perdemos.
Vale, vale. Te facilitas las guías y ya está.
Y andando, sí. Entonces.
¿El envío para quién?
GoTrendier facilita la guía.
Sí.
La etiqueta de envío, pero la paga el que compra.
El que compra. No, ¿sí? No, sí.
No, mi esposa compra contigo y hay martes y jueves de guías gratis.
Lo quitamos hace un año. Eso es como la droga. Quitamos la droga hace un año. Sí. La quitamos porque ahí perdía.
Porque yo le preguntaba, se llama Lore, ¿no? Le decía, ¿cómo? ¿Pagaste esto, no sé, $300 o el número que sea? ¿Y te mandaron el envío gratis? Le digo, no, están locos.
Sí, sí,
free shipping,
sí.
¿Cómo crees? ¿Y cuánto le pagan al comprador? No, bueno, le dan los, sí, los 300.
¿Cómo?
Bueno, el tema es que hay mucha recurrencia, ¿no? Imagino. ¿O es lo que buscáis? Sí,
no, es brutal.
La recurrencia, o sea, ¿no? la gente es adicta.
Sí, 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 sí.
Pero adicta.
Porque tiene un sistema de chat, de conversación, que la gente...
Negociación.
De negociación. Y
rechazar redes. Automáticamente la oferta.
Sí, y sí. Decir, no. La gente le encanta y se pasa horas. O sea, tú miras el rato que se... O sea, pasa que esto, yo lo entiendo, y lo que me pasaba a mí es que todo esto se lo explicas a inversores hombres, claro, y no entienden que las mujeres se lo pasan bien negociando sobre una pieza de ropa que de Zara, de segunda mano. Te dices, oye, pues si ese nuevo vale, no sé, 600 pesos y de segunda mano vale 400, ¿por qué la gente lo compra a segunda mano? Digo, mira, yo no lo sé. Pero lo hacen. Claro. Y están en la plataforma, será porque les gusta. Entonces, sobre todo a los inversores hombres no les gusta. Pero se acabo con, aclarando la historia. Entonces, yo decido un momento, cuando veo que el mercado de México puede ser tan grande y que esto genera efecto networks, porque más oferta, hay más demanda, más oferta, y que genera una ventaja competitiva, sí, yo decido que Colombia no hago nada. Y oye, Colombia, claro, chicos, aquí os quedáis. Os vamos a dar, no sé, $10,000 cada mes, pero ni llaméis. Pero Colombia se ha desarrollado por sí solo. Pero hay varios factores por qué Colombia crece más. También es mucho menos, un mercado mucho menos desarrollado en términos de e-commerce, con muy poca competencia, con mucha menos competencia que en México.
Pero, perdón, cuando dices crece más, ¿es que a nivel absoluto es más grande Colombia?
No, más absoluto
es a nivel porcentaje.
Sí, en porcentaje.
Que todo depende de la base.
Sí.
Pero ¿quién creció más rápido? ¿México, Colombia? O sea, ¿quién llegó más rápido a los 100 millones?
No, no sé cuánto. 100 millones, no. Nosotros hacemos ahora en dólares sobre 45 millones de dólares de GMV. Uh-huh.
Todo el holding, digamos.
Sí,
todos los países.
México y Colombia. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y quién llegó más rápido? Ahí, entre los dos. O sea, ¿sabes lo que me pasa? Es que Colombia mueve muchos paquetes, pero el precio medio es la mitad.
Claro.
Entonces, tengo un volumétrico muy alto.
Claro.
Y en México tengo un precio medio que es el doble.
100%.
Y entonces, sigo moviendo más paquetes que Colombia, pero,
claro,
pero la GMV facturo bastante más.
Y no es tan barato, ¿eh? Colombia. O sea, Colombia también es caro.
¿El qué? La...
Pues la operar, o sea, sí, el sí, equipo,
no,
etc.
No.
O sea, la diferencia de no es la mitad, ¿eh?
Yo lo que Latinoamérica es barato, o sea, yo es un mito que en España...
Sí, sí.
O sea, la gente me dice, lo que pasa es que ya ni entro, ¿no? Que dice, pues ahí es más barato. Yo, vale.
Es que nosotros justo en Colombia nos pasó lo mismo. El average order value que teníamos era menos de la mitad que el de México.
Ya. Yeah.
Y honestamente era igual de caro operar.
Sí, el
mercado es,
sí, sí,
es la mitad, como una tercera parte. Entonces, si dijimos...
Nosotros, bueno, literal, precio medio es la mitad que aquí. Entonces, para que te hagas una idea, yo muevo como 4.000 transacciones, entre 4.000 y 5.000 transacciones diarias aquí, y en Colombia muevo cerca de las 3.000. Claro. Pero como el precio medio... es la mitad, pues pringo.
Claro,
claro.
Pero, bueno, ya me está bien, pero la verdad es que han crecido. Lo que te diría es, en Colombia me ha crecido muy orgánicamente.
Uh-huh.
En México sí que le he invertido. México ha habido años de grandes crecimientos. O sea, el año de 2020, 2021, fueron crecimientos súper espectaculares. Uh-huh. Y parte del 2022 también. Pero, vamos, que yo miraba los gráficos y decía, tío, esto es una bomba relojería.
Claro, pero 2021 siempre fue como que números...
buenos.
Sí, pero para todos.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
lo
sí,
malo es que...
Pero esto lo ves ahora.
Pero justo es la pregunta, ¿no? Porque 2021 todos crecieron, pero 2022 todos... Bueno, no todos.
Sí, pero...
Un buen porcentaje...
Se estancó.
Lo vemos nosotros mucho con los clientes, sobre todo que tienen puntos de venta físicos, lo que es retail medio tradicional, lo voy a poner entre comillas, se desinflaron bastante en la manera digital. No, y bueno, ahorita están como que batallando regresar otra vez al número de 2020. ¿A ustedes, bueno, se desinflaron o...?
Nosotros, lo que te explico, nosotros lo que hicimos fue una cosa, es que nosotros el 2022 seguimos creciendo bastante bien, ¿okay? el 2023 sí que nosotros lo que hicimos, te explico, nosotros lo que decidimos el 2023 con el fin de convertir la compañía, hay un cambio en los mercados financieros, nos decimos, oye, aquí no, tal vez no hay más rondas de ampliación de capital.
Seguro.
Así que, chicos, se ha acabado el foco en crecimiento. Aquí es el foco en EBITDAs. Vale. Entonces nosotros eliminamos toda la parte esta de gastos de envío gratis, radicales. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Sí que hemos crecido, pero muy poquito. Pero en términos de GMV, pero en términos de margen de contribución, nos creció como un 35 o un 40%. O sea, que la verdad, pero sin embargo, en términos de crecimiento en GMV no son muy espectaculares. Yo creo que este 2024 sí que vamos a tener crecimientos más relevantes. Pero sobre todo, yo lo que estoy muy contento es que ahora es una compañía muy sana. O sea, yo he llegado a quemar mucho dinero. Bueno, yo he hecho campañas de televisión. O sea, yo he hecho auténticas barbaridades con el dinero. No barbaridades, pero piensa que a mí mis inversores... Yo he llegado a escuchar de... Olvídate del payback. Lo que importa es el crecimiento. Uh-huh. Yo, tus inversores... Que no lo digo porque era un momento donde eso es lo que sucedía. Había claro. Dinero con cierta facilidad. Entonces, ¿qué más te daba, tío, dar gastos de envío gratis los martes y los jueves? Para arriba. ¿No? Pero luego sí, llega un momento que el mercado cambia y dices, tío, pues hay que cambiarlo.
Ese día el inversor te dice otra cosa también.
Claro, no, y aparte es como si te lo hubiera... Lo peor de todo es que los inversores como si te lo... Bueno, pero es que... Como es obvio. No, y es que como dice...
Pero haces, ¿no? Ahora
sí. Es que... Dice, oye, tú enero 2022 me estabas diciendo una cosa y en abril me estás diciendo otra.
Y ahí, perdón, pero ¿qué tanto es la responsabilidad del founder y qué tanto es la responsabilidad del inversor?
Ah, yo creo que es del founder.
El founder, ¿no?
El founder, pero es normal que tú te dejes llevar.
Claro.
Pues que es un tema de incentivos, ¿no? O sea, porque tú llegas al board y te aplauden cuando tienes estas acciones muy agresivas con pocos fundamentos.
Mira, a mí me han dicho que me faltaba ambición.
A nosotros también nos lo han dicho, ¿eh?
Pero entonces, digo,
a un caso muy similar de...
Que dice, te falta ambición, Jesús, es que no sabes vender, es que el big picture... Y mi financiero decía, joder, con el big picture, tío, del unicornio de los 1,000 millones. Es que mi financiero todo el día sufriendo porque me decía, tío, Jesús, es que esto no puede ser. Pero es verdad que tú hay un momento que te llegas convenciendo de decir, tío, aquí hay una fiesta y es que no estoy en la fiesta.
Sí, y si no lo ves, no lo ves.
O sea, claro, y hostia, y es verdad que dices, pues tío, pues vamos a jugar, ¿no? Vas entrando en la fiesta y un día estás en la fiesta, pero... metido con cubatas, o sea, festival. Y hay otro día que dices, chico,
se acabó la fiesta.
Sí, se acabó la fiesta. Pero yo creo que sí que es responsabilidad del founder, pero la ola está para surfearla. Si vienen olas buenas, hay que pillarlas, hay que vivirlas. Oye, cuando vienen olas malas... o sea, yo siempre, mira, todos los negocios que he montado han sido vida positivos. Todos. Ahora... Desde Magister, a Glamorum, a Trovit, a Oferum. O sea, que he montado, que he estado. Y en este, no. Pero yo creo que este año yo ya voy a ser EBITDA positivo.
Claro.
Entonces, es verdad que... Y aparte de los que me conocéis de Twitter, pues sabes que yo estoy bastante en contra del capital. No me gusta el Venture Capital, aunque tenga uno. O sea, es... Que fue un poco en contra de mis principios. Pero también creo que hay negocios... que sí requieren esa capital
claro.
Y que hay momentos que dices, bueno, pues es lo que toca.
Porque tenéis un efecto de red.
Claro.
Claro, claro.
Claro, porque un poco por qué los inversores me decían, tú crece, porque contra más ventaja competitiva tengas, más vales.
Sí,
y
sí,
ya
sí.
Cobrarás en el futuro. ¿No? Es un poco el punto. Pero bueno, no lo sé. ¿Sabes? Y ahora...
Claro, claro. El tema es que había mucha gente sin efectos de red levantando valoraciones de negocios de efectos de red. ¿No?
Sí, sí.
En logística lo hemos visto también.
Sí, sí, sí.
Y es eso.
Bueno, pero es que la
o sea,
parte
que
de...
sí, para negocios, lo que estás intentando decir es que crees que GoTender es un sentido donde sí haces... Perdón, un negocio donde sí hace sentido el VC.
Sí, porque si le ponías plata, generas una ventaja claro. Competitiva, aunque sea perdiendo mucho dinero.
Exacto.
Porque ahora si te viene un competidor aquí, es prácticamente es muy difícil entrar en el mercado. Sí, sí. Tiene que acabar comprando, ¿no?
Claro.
O quemando dinero.
O quemando más dinero.
Es que a ver, y justo es lo que le pasó a Uber con Didi, ¿no? O sea, sí. Uber entró mucho antes a México. Pero de repente llegaron Didi, ya no con millions, sino con billions. Y a base de dinero, Claro. Ahorita es este líder de mercado.
Claro,
tiene mayor market share.
Yo te digo una cosa, la reflexión de Uber y Didi aquí en México me hizo pensar si de verdad existía el efecto network.
Sí.
Pues porque que existe, pero ese efecto network lo puedes tumbar con dinero.
Con dinero, claro. Exacto. Entonces, pero ahora que ya no hay la fiesta del dinero,
claro.
Tal vez no, pero cuando hay la fiesta del dinero siempre hay uno más listo que tú que levanta muchos más millones, o el chino de turno, o el americano de turno, o el lituano de turno, ¿no? Pero, no sé, yo no... Es complicado este tema.
Sí, sí.
Oye, pero y regresando a la parte de lo que platicábamos, ¿no? De la fiebre del oro de 2020 y 2021, ¿no? De fundraising. O sea, creo que la parte muy complicada, que es lo que dices, ¿no? Que es responsabilidad del founder, pero creo que llega un momento donde te inflas tanto a nivel gastos que es muy difícil hacer un downgrade, ¿no? O sea, no es tan fácil. A lo mejor por lo que escucho tú sí lo hiciste, porque tenías como sí. Que muchas estrategias de quemar dinero para adquisición.
Bueno. He cometido, sí.
Y lo de la tele, así, pero eso de un día a otro lo puedes cambiar. O sea, sí, ya se acabaron los anuncios de tele.
El problema es la gente, ¿no? Lo que cuesta es bajar la gente.
Pero sí.
O sea, una campaña de marketing es un botón apagarla.
Sí.
O sea, pero claro, echar a 120 personas.
O sea, nosotros reducimos personal. Yo creo que todas las startups, por lo menos en España, han reducido personal sustancial. Y que bueno, en México yo creo que también, uh-huh. ¿No? De forma sustancial. Yo creo que es muy fácil contratar y muy difícil despedir. Pero ¿sabes lo que te sorprende? Y eso lo digo a muchos emprendedores que todavía no han pasado por ahí. ¿Sabes que las empresas continúan casi igual de bien? Si yo tenía un equipo técnico de 25 personas y ahora tengo de 12, o sea, 12 de equipo técnico, hombre, pues no es un equipo pequeño. Pero si he pasado de 25 a 12 o de 20 a 12,
sí, sí.
Y sigo produciendo lo mismo. Oye, me quedo así un poco loco porque digo, tío, tú que eres ingeniero, digo, pero a ver, qué narices. Claro, antes hacía TESA B para todo. Y ahora es, tío, dale, solo hacemos TESA B para los... Sí, o sea, los TESA B solo se hacen para cosas muy relevantes. Para otro es, dale ahí, dale, porque es obvio. Pero antes era, ay, no, que TESA B, ay, no, TESA B. Todo era TESA B, no podemos ir con los TESA B porque están tal... Luego, todo, squats, todo, no sé qué, y hemos vuelto un poco a la vieja usanza. Decir, venga, tío, ahora vamos a saco, vamos a... Tal. Y te quitas mucha tontería, te quitas mucha grasa.
Sí, sí.
Y esa grasa, dices, oye, hombre, no produzco igual que antes. Antes producía un 100, ahora produzco un 75. Pero ese 75 me genera un 90%.
Sí, claro.
Entonces tú te das cuenta, dices, es muy duro, pero una vez te lo has quitado, dices, coño.
Sí.
Pues antes tenía no sé cuánta gente de data, no sé cuánta gente de producto, no sé cuánta de 10. Dice, oye, pues esto con 12 va muy bien y funciona. Luego comienzas a ahorrar en máquinas, tío, que tú dices, a ver, cabrones, pero ¿cómo en Amazon Web Service estábamos gastando $50,000 al mes? Empiezas a optimizar. Oye, que ahora gastamos 10,000. Tú dices, oye, ¿esto por qué no lo hicimos hace 3 años? Ah, porque no era importante, porque no era un foco.
No era prioridad.
Pero tú comienzas a rascar los SaaS, comienzas a cortar SaaS. Oye, ¿este SaaS para qué sirve? ¿Este SaaS para qué sirve? ¿Este SaaS para qué sirve? Y dices, ¿te quedas con la mitad?
Sí, sí. Bueno, nosotros lo que hacíamos era cancelábamos tarjetas de crédito.
Claro, claro.
Así veías. Entonces, cuando cancelas todas las tarjetas de crédito, empiezan a fallar todos los SaaS. Entonces, ves qué SaaS necesitas y cuáles, ¿no? Sí, es la única manera, ¿no?
Yo me digo, menos Cloudflare y Amazon Web Service, todo lo demás.
Sí, eso no me atreví. La verdad, no me atreví a cancelarla, pero la verdad...
Todo lo demás. Hemos llegado a tener SaaS absurdos.
Sí, sí.
De que dice, tío, pero si esto con un Excel lo hacemos de verdad, tío, ¿os hace falta esto? O sea, y luego que es verdad que te empiezas a enfrascar en cosas, ¿no? Nosotros tenemos sistemas de notificaciones no, SaaS que de verdad tienen coste muy alto y luego te das cuenta que puedes optimizar, que no están bien negociados.
Bueno.
Y entonces comienzas a ahorrar costes de forma muy significativa. Y lo que pasa es que es muy duro hacerlo. Pero es un tema de mindset. Pero una vez lo haces, dices, tío, ¿cómo he sido tan miope?
Sí.
De no haberlo hecho antes, si hay haber sido más eficiente, tendría mucho más dinero, ¿no? Pero bueno, antes en otro momento de mercado.
Claro. Y bueno, y si el negocio sigue creciendo, supongo que te es fácil convencer al equipo de que es la buena dirección, ¿no? O sea,
sí. Hombre, siempre hay muchas dudas, porque es claro, verdad es. Que cuando tú haces reestructuraciones quedan golpes morales relevantes.
Ahí voy, sí, sí.
Si la gente, yo creo que es más difícil gestionar el golpe moral de la gente decir, oye, esto va a salir para adelante, reducimos personal, pero no va mal.
Exacto. No sé.
Simplemente es que... Pero la gente lo entiende, ¿eh? Dice, oye, chicos, Si eres muy transparente, antes perdíamos esto y ahora vamos a ganar dinero. Ya no tenemos inversores, ¿no? Entonces, claro. Entonces dicen, oye, espérate, pues esto puede ser, claro. Coño, una empresa casi que mejor, ¿no? Pero bueno, es duro.
100%. Oye. Pero hay, bueno, dale.
No, iba a cambiar de tema, así que...
Sí, no, más lo último, el punto, es que todo depende mucho de cuál es... Tú tienes una frase que es que todos somos la suma de nuestros problemas pasados, ¿no?
Los traumas pasados.
Sí. Los traumas pasados.
O sea, que tu persona la define gran parte de tus traumas del pasado.
Exacto. El 90% son traumas pasados.
Sí, no sé el porcentaje. Tío.
Entonces, también tiene que ver mucho si tú tienes un background de escasez.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces, igual, cuando eres un founder que nunca has vivido en la escasez,
yeah,
es muy fácil gastarte el dinero del otro. Yeah. ¿No? Y cuando tienes un founder que has vivido en la escasez, creo que el mindset es totalmente,
sí,
otro.
Tal cual. Yo creo que sí, que si has vivido... digamos, en la poca abundancia, volver donde estabas, porque claro, decir, oye, ya he estado ahí, no pasa nada.
Exacto.
Lo de la fiesta ha sido como... he estado 2 años en una fiesta, tengo que regresar a mi barrio de toda mi vida. Digo, pues mira, no pasa nada. Estábamos ahí, lo normal es estar en mi barrio, ¿no?
Bueno.
Sí. Gajes del oficio.
No. Te iba a preguntar por lo de la... O sea, lo que hace GoTender especial en un país... De lo que tú decías, ¿no? Del tianguis, de los grupos de Facebook Marketplace. Entiendo, pues, que en GoTender un poco intentas replicar la experiencia esta que tú tienes en un mercadillo o que tienes en un grupo de Facebook. Ahí es eso donde dedicáis tiempo en tecnología, básicamente.
O sea, el problema de tecnología de la plataforma es que pues, se suben como 50.000 de los dos países, no es así, pero como 40.000 items cada día nuevos a la plataforma. Donde, pues, son por 5 fotos, son como 200.000 fotos.
Claro.
Luego, pues, ¿cómo muestras? Imagínate que alguien busca camisa blanca Zara, talla M, ¿cuál le muestras primero para que convierta bien? Luego, pues, no sé, mejor son, puede ser, no sé, 2 millones de comentarios y 2 millones de likes al mes. O sea, es muy intenso y en carga, o sea, en carga. En
computación,
sí. Sí, la gente lo utiliza mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿en qué dedicamos mucho tiempo? Básicamente en tener flujos o KPIs casi perfectos. Quiero decir, por ejemplo, ¿qué quiero? Que cuando tú listes un producto, lo vendas rápido. Porque si tú listas un producto y no vendes, no vas a volver nunca más a la aplicación.
Vale.
Pero si tú listas y vendes a los 10 minutos, o sea, vender te genera unas endorfinas o no sé lo que genera, pero la gente se vuelve loca.
Es lo que los product managers llaman el wow effect.
Sí.
¿No? O el aha moment.
Aunque sean que has vendido por 100 pesitos y que tienes que ir a tienes que ir a esta feta a entregar el paquete o tienes que ir a donde sea para entregar el paquete, pero la gente le gusta. Genera como un efecto wow. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Mucho es, una parte buscador es muy relevante, otra parte es, sobre todo, pues mirar KPIs de estas, ¿no? Que la gente que publique, venda, entregue, porque hay gente que no entrega el paquete, intentar que entregue el paquete. O sea, todos los flujos muy de, digamos, ¿cómo se llamaba? Hay un curso de Reforge en Estados Unidos de que el engagement funciona. Porque nosotros sabemos que si tú vendes más de 3 items en menos de 2 meses, vas a estar con un 80% de probabilidades más de 25 o 35 meses en la plataforma. Entonces, lo que intentamos es que vuelvas a publicar, que vuelvas a vender. Entonces, cómo posicionamos esos productos, pues es relevante para nosotros.
¿Y hay un chat? O sea, ¿puedes negociar?
Sí. Pues ahí el tema del chat, puedes negociar, puedes hacer ofertas. Entonces,
Pero entonces, tú dices que ¿cómo posicionas el producto? ¿Es dependiendo a qué usuario le va a generar el mayor impacto?
Claro.
Sí, para el tema del lifetime value.
Claro. No siempre, pero es unos factores. Claro. Es cómo le das pesos a cierta gente.
Para que venda.
O porque crees que va a convertir mejor ese producto.
Ok.
O sea, porque, oye, ese precio es mejor. Este precio, o sea, mi jersey y tu jersey son blancos. Pues, pero ¿cuál es el mejor precio? ¿La misma marca? ¿El mismo item? Claro. Pues todo eso, hay bastante chicha ahí porque hay muchos, muchos items. Luego hay un chat y un proceso de negociación y tarjeta de crédito y guías y disputas y problemas. Mira, todos los inversores me preguntan, bueno, esto es un nido de problemas. Yo tenemos menos del 0,4% de las transacciones que tenemos problemas.
Vale.
¿De qué son los problemas? ¿De chargebacks?
No, chargebacks esto se ocupa...
¿Piratería, fraude?
Vale, bueno, fraude, tío, esto es un festival, ¿sabes? Sí, no, el fraude... Bueno, fraude, primero, Mercado Pago nos para mucho, ¿no? Pero luego nosotros pues, hemos tenido que desarrollar... Una de las cosas por las cuales paramos todas las promociones es por el fraude. Porque al final te analizas los retornos de las promociones.
¿En compras o en catálogo?
En todo. En todo.
Los dos, claro.
Le llamamos multicuenta. Es gente que se abre N cuentas para tener tal. Mira, nosotros hemos tenido usuarias, le llamamos internamente con todo el cariño, usuarias locas. Publicaban cada día más de 1,000 items. Borraban y volvían a publicar para posicionarse las primeras y vender más. En los grupos de Facebook se dice...
¿Cómo tu algoritmo?
Claro, es... Si tú me comentas, yo te comento, porque ellas pensaban que si tú me comentas y él me comenta, sube de posicionamiento.
Claro.
Que no es verdad.
Claro.
O sea, sí que hay ciertos... Que sí que los posicionamientos cambian, pero ellas se montan teorías y entonces comienzan a hackearte la plataforma de forma agresiva. Que dices, tías, o sea, tranquis.
Es que te escuché una vez que contabas que la diferencia entre México y España es que en México hay gente que vive de GoTender.
Sí.
Y en, ¿no? Entonces, quizás por eso tienen más tiempo para pensar en cómo trampear el sistema.
Sí, porque claro, al final, tú lo piensas fríamente, ¿no? En España, sacarle 200 o 300 euros está bien, pero no te cambia la vida. Aquí, pues generarle, no sé, 3.000 pesos o 4.000 pesos, pues puede ser un complemento relevante al salario. Entonces, luego aquí la gente es mucho más emprendedora.
Sí.
Dice que coge ropa de amigas. Oye, tú tranquila, pues amigas, yo te lo gestiono, luego te doy una comisión. O sea, se montan unos business.
Sí, sí.
Entonces, claro, nosotros lo llamamos locas porque de verdad es que son gente que se manifiesta. Dice, oye, estáis cambiando esto, no nos gusta. O sea, como gente con una comunidad muy fuerte de todos los cambios que haces. Entonces, yo lo entiendo, ellas viven de eso.
O sea, pero te dan feedback.
Lo que sí, nosotros las cosas antes de lanzarlas hablamos con muchas chicas.
Claro.
Y antes de lanzar también aprovechamos a ciertas administradoras de grupos de Facebook.
Claro.
Porque tenemos para decirles, oye, vamos a hacer este cambio, vamos a lanzar hombres. Oye, pero ¿por qué hombres? ¿Por qué no sé qué? Oye, pues les decimos, porque sí que es verdad que genera mucho, mucho debate, ¿no? Y no.
¿Tú les tienes
gusta.
Hombres ahorita?
Lo hemos lanzado ayer, lanzamos hombres.
Ah, ok, porque yo me he metido a buscar y nunca tienes hombres.
No, pero ahora, en una semana estamos cargando catálogo, pero una semana. Pues ¿sabes por qué no? Mira, 7 años y soy el tío más desfocalizado del mundo. O sea, tío, tengo miles de... No miles, ¿no? Pero tengo varios negocios, invierto, la gente me dice, tío, es un desfocalizado, focalízate. GoTrendier, durante 7 años solo he tenido... Bueno, durante 6 años solo mujeres. Abrimos niños y 7 años más tarde hombres. ¿Por qué? Porque el 90% de las transacciones las hacen mujeres.
Claro.
Pero al final la comunidad nos ha pedido abiertamente tener hombres. Hostia, pues tenemos hombres, a tomar viento. Pero el impacto que va a tener es relativamente bajo.
Claro.
Pero nos lo piden ellas, pues lo tenemos y ya está. Nosotros queríamos ser, o sea, nuestro foco era hacer comunidad de mujeres. Uh-huh. ¿No? Entonces que creíamos que el empoderar a la mujer como un factor de generación de ingresos y de también sentirse cómodas. También hay casos de acosos que nos reportan. Oye, este usuario está acosando a chicas. Pues todo esto lo tenemos que gestionar, ¿no? Como la gente chatea, le dice, oye, pues envíame fotos, envíame tal. La gente, ay, pues era un hombre, era no sé qué. Pues bueno,
claro.
La verdad que es un poco complicado, pero bueno, es lo que hay.
Sí, sí, sí. Es parte de la jungla de internet también.
Sí, bueno. Sí, la jungla de internet, tal cual.
Y ahí la adquisición, claro, ¿es fácil entonces en México adquirir vendedoras, digamos? O sea, ¿adquirir catálogo?
Adquirir catálogo es relativamente fácil.
¿Catálogo de calidad? No, o sí.
Sí, ¿vale? Porque el claim es muy claro y no puedes competir contra nadie. Pero gana dinero...
Claro.
Con la ropa que no te pones. O sea, ¿contra qué competidor juego yo? ¿Contra quién? Pues es contra Facebook Marketplace, pero con nadie más, ni con Mercado Libre. Bueno,
sí, sí.
Mercado Libre antiguamente sí, pero ahora ya no. Gana dinero, todo el mundo nos gusta ganar dinero. Y con algo que no utilizas. O sea, eso. Ahora, si yo me voy al al buyer side, o sea, los buyers, ahí sí que compito contra Shane, que eso sí que es brutal, ¿no? Contra Zara, contra todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en Latinoamérica versus Europa? Es que sí que es cierto que en Europa el que es seller también es buyer. Y aquí no pasa tanto, porque muchos de los sellers son profesionales. Y que
aquí
no pasa tanto, porque muchas de las chicas que venden, esos ingresos los generan para otras cosas. En Europa, como no sé cómo explicarte, pues son 100 euros, venga, pues me compro otra cosa. Y aquí esos 100 euros, o esos 1.000 pesos, o 2.000 pesos, esos 2.000 pesos los utilizas para, claro, para hacer o para comprar de otra cosa. Uh-huh. Que no, a lo mejor sí que te compras una parte, pero otra parte la sacas.
Claro.
Dentro. Entonces, en cómo funciona muy bien en Europa, es la seller se convierte en buyer y te genera como el flywheel de capto de forma muy fácil gente que quiere ganar dinero, pero que se acaba gastando su dinero en ropa. Y aquí, pues tienes que captar buyers y sellers.
Sí, te vuelves banco en Europa.
Sí. El dinero se recicla. Pero esto es por las clases sociales en México, especialmente. Es las chicas de clase social alta suelen vender. Perdonad, que hable así, pero normalmente la gente de más poder adquisitivo son más vendedores que compradores. Mm. Las clases de nivel socioeconómico más bajo, claro, son más compradores que vendedores.
Claro.
Entonces, pues bueno, es diferente, ¿no? Cuando yo me escucho, cuando la gente me dice, no, lo de tropicalizar startups, ¿no? Digo, hostia, es que es... De verdad, México para mí es un mundo aparte de cómo funciona Europa. Oye, ¿puede ser el mismo business model? Sí. Pero cómo operarlo y cómo piensa la usuaria...
No, claro.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, el otro día me llamaban... La gente de Vinted, o a veces he hablado con los de Poshmark y me digo, esto es otro mundo, tíos. Y a mí me ha costado muchos años entenderlo.
Sí, sí.
Bueno, y creo que todavía no lo entiendo, ¿eh? Ojo. O sea, todavía hay cosas que me sorprenden, ¿no? Pero que sí que es verdad que tienes muchos ángulos, muchas, digamos, clases sociales, población.
Exacto.
Por ejemplo, Ciudad de México es vendedor y otras partes más rurales son compradores. Oye, okay. Tiene su lógica.
Claro.
Sí, aquí hay más oferta, te puedes ir a plazas y a lo mejor en otros sitios, pues no llega tanto oferta, ¿no?
Es que sí, sí.
Entonces, bueno, nosotros tenemos clientes. Tenemos un cliente que es de fast fashion, que es uno de fast fashion, y hay pedidos de 100 o 200 piezas que va a un pueblito, a la mitad de la nada.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, obviamente, como ahí no hay ninguna tienda de absolutamente ningún tipo de marca de ropa, pues estos cuates es su modelo de reventa.
Sí,
o comprar muy barato y luego lo revenden.
Sí, sí. Sí, sí.
Entonces, el tema de... O sea, es una pregunta a lo mejor estúpida, pero me ha despertado curiosidad el tema de que tú recibes dinero, tienes que pagar a la vendedora. Cuando hay mucho fraude, ¿hay mucho riesgo de flujo de caja o no?
Hombre, lo que sí que hay es riesgo de... Por ejemplo, ahí sí que tenemos como...
O sea, ¿el tema fiscal es complicado también? O...
Pero el tema fiscal, sí, aquí todo... Bueno, vosotros ya sabéis mejor que yo, pero en México nada es fácil.
Por eso, o sea, por eso te pregunto.
Y la fiscalidad no es fácil en ningún país.
No.
No, pero aquí, o sea, nosotros, por ejemplo, no trabajamos con usuarios profesionales, o sea, solo esporádicas. ¿Okay? Las profesionales te debería aplicar pues, una serie de impuestos, por lo tanto, nosotros, las que son profesionales, aparte de determinadas ventas, por eso nosotros no queremos trabajar con profesionales, no queremos trabajar con tiendas. Solo claro, queremos trabajar.
Pero si una chica llega a vender mucho, se tiene que.
Si parte de una de sus ingresos son ingresos relevantes, sí. Pues es una profesional.
Claro.
Entonces debería tributar por ello. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, nosotros ahí pues sí que tenemos como medidas de precaución. Pues somos muy, muy puristas en todo lo que tiene que ver con impuestos, pero todo lo que tiene que ver con flujos de dinero también.
Claro.
¿Por qué? Por ejemplo, pues el comprobante de que la cuenta bancaria es de la persona, para que no haya fraudes, no sé, todos los compliance de todos estos temas sí que son muy relevantes para nosotros. Digamos, el área financiera es muy relevante porque movemos mucho dinero que no es nuestro.
Claro.
que es de las usuarias, ¿no? Entonces, cada mes hay que pagar, hay que hacer remesas relevantes. Por ejemplo, pues temas de hackeos, también es un tema súper a nivel técnico, ¿no? Me preguntas, pues tema de hackeos, yo, si hay algo que me pone los pelos de puntas es un hackeo. Pues claro, si te entran ahí, te cambian tu imagen, te cambian los números de cuenta.
Claro.
¿No? Entonces, pues hombre, son cosas sensibles, ¿no? O sea, podemos tener a, no sé, 50.000 o 100.000 usuarias llamando a la puerta sí. un mes porque alguien ha cambiado. Entonces, por ejemplo, pues todo el tema de seguridad, de cambios de cuentas, de pagos, de verificación, todo eso también claro. es relevante. Y, por ejemplo, otra diferencia con Europa es el nivel de fraude. Aquí es un poco más alto.
Claro. ¿Qué es poco más alto?
Un poco más alto, significativamente más alto.
¿Pero qué porcentaje es?
No te lo sé decir, pero yo lo que he detectado aquí es que si alguien detecta una brecha, mañana
se propaga más rápido y más sí, grande, ¿no?
Sí, yo creo que todo el barrio...
Claro.
O sea, al día siguiente tienes a todo el barrio. O sea, el problema no es tener una brecha, el problema es acortarla muy rápido porque el agujero...
Entran muchos.
No sé por dónde se comunican, pero... Claro. No te lo sé decir, pero sí que veo que es un tema muy, muy sensible. Luego, aquí también, como pierdas la confianza de la vendedora o del comprador, el verdad es que se cuesta mucho recuperarlo. Es como la gente es súper desconfiada.
Claro.
Súper, ¿no? Como no se fían. Oye, ¿yo por qué tengo que dar mi número de cuenta? ¿Por qué tengo que dar mi
tarjeta de crédito.
Sí, tarjeta de crédito. La gente, mira, yo en encuestas que hacemos, dicen, oye, es que yo compro lo más barato porque no sé si me va a llegar.
Claro.
Por si me van a estafar, digo, pero... Y luego dice, o gente que pone la venta, pero dice, bueno, no sé, lo puse a la venta, pero la verdad que no esperaba que me pagarais. Te sorprende, pero es así. Yo es que no me deja de sorprender. De hecho, uno de los aspectos que yo creo que tengo que trabajar, que tenemos que trabajar más en GoTrendier, es la generación de confianza.
Sí, sí. Bueno, todo el e-commerce de México en general, ¿no? Que ahí nosotros también tenemos nuestra parte de.
Ya. Sí, pero no sé, tío. Yo ahí me explota la cabeza. Me dice, tío, ¿cómo no te voy a pagar? ¿Sabes? Es como. No, me...
Claro, sí.
No, pero bueno.
Y ahora que, o sea, al final. ¿Ves México lo suficientemente grande como para que puedas generar un buen retorno a tus inversores solo con México? ¿O crees que vas a necesitar ir a...?
El negocio no. Yo creo que el negocio en México es enorme. ¿Cuál es el reto de México? Es explicarle a la gente que no está mal, o sea, que está muy bien comprar segunda mano y que puedes alardear con tus amigos de que estés de second hand y que no te vean como una persona...
Claro.
O sea, aquí sigue
que viendo... no te dé vergüenza decir que es
claro,
segunda mano.
Al contrario. Yo creo que eso... Pero creo que es una cosa que va a ir calando paulatinamente. También muchas marcas están empezando con el second hand. Entonces, claro, al final yo soy un enano en este mercado. ¿No? Sí. Pero sí que veo que en México hay un tema de confianza y un tema de estigma en la segunda mano. Y que creo que cuando eso cambie, o paulatinamente irá cambiando, el mercado es enorme. Uh-huh. O sea, yo creo que bueno, tú lo tuiteas mucho, ¿no? Pero el mercado mexicano es mucho más grande que el español. Yo digo, si Vinted hace 600 millones en España, yo aquí hago 1.200.
Uh-huh.
Ahora, ¿cuáles son las diferencias?
Pues, ¿cuánto
tiempo vas a tardar? O sea, claro. El tiempo que vas a tardar, cuando decía, yo creo que en México se tiene que cocinar a fuego lento, es que tú no puedes coger aquí en México y decir, venga... Chicos, mega campaña de televisión, porque la televisión aquí es mucho más cara y es mucho menos efectiva, porque llegas a niveles socioeconómicos, ¿no? En televisión abierta, que no van a utilizar tu plataforma. Sin claro. embargo, te cobran por esa audiencia, ¿no? Entonces yo creo que es ese equilibrio.
Sí, sí. Bueno, o sea, nosotros, nuestras. Es que siempre hablamos de lo mismo, de que también para que Cubo sea un exitazo, tiene que crecer el TAM.
Ya. Yeah.
Nosotros tenemos que crecer con el mercado y hacer crecer el mercado, ¿no?
Sí.
Lo que no sabes es si va a tardar 2 años, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿no?
Y, sí.
Pero nosotros somos muy optimistas.
No, yo soy súper optimista porque yo creo que...
Pues, al final hemos pasado lo más difícil, ¿no?
O sea, sí.
Que parece ser que la bola de nieve ya va rodando.
Bueno, yo creo que hemos pasado ese 2020 que explote, que la gente empieza a comprar online, ¿no?
Claro.
Entonces ahora y la gente ya está, o sea, ya está...
Y que siga comprando online, sí, sí.
Sí, yo creo que eso va... Yo creo que eso es...
No, porque o sea, cuando yo llegué, cuando yo fui de Estados Unidos para venir aquí, y contaba lo del e-commerce y tal, me decían, no, pero esto cuando acabe la pandemia se va, se acaba. ¿No? En Latinoamérica el e-commerce nunca va a funcionar. Y bueno, ya ha sido mentira. No.
Yo creo que va a funcionar. Bueno, yo lo estoy viendo. Yo digo,
sí. No, nosotros también. Sí,
yo
sí.
Digo, esto funciona y va a funcionar. Y lo mismo que en España. Es verdad que en España ha pasado lo mismo. En España del año 2022 se han pegado tortazos relevantes. Pero el 2023 la gente
¿qué
está...
¿Qué es tortazo?
Tortazo, caídas gordas.
Okay.
O sea, bajadas.
Golpes fuertes. Sí.
Golpes fuertes.
Muy fuertes.
Pero claro, es que veníamos de crecimientos muy altos. Ahora el 2023 se han recuperado. O a lo mejor no al 100%, pero ya empiezan...
Sí.
Oye, ¿sabéis la línea esta de crecimiento, no? Que da como una línea así de crecimiento del e-commerce de paulatino y que el 2020-2021 vuelve exponencial, pero el 2022 cae, pero ahora seguimos en la línea donde estábamos de crecimiento, ¿no? Pues yo digo, o sea, a mí me parece como obvio que esto va a funcionar.
Sí.
Y yo creo que lo que sí que tiene que funcionar bien es la infraestructura de pagos y la infraestructura logística.
Claro.
Y con eso... Sí, logística, yo creo que aquí en México funciona
sí.
Bastante bien, ¿no? O sea, quiero decir...
Sí, para mí el main driver es el primero que dijiste, que es la parte de pagos. O sea, solamente el 15% de la población mexicana tiene acceso a tarjeta de crédito y el 50% a bancarización. Entonces yeah. Yo creo que ese es el main blocker. Sí. Que es algo muy bueno, ¿no? Porque cada puntito, que hay bastantes fintech en México, sí. Se logran desbloquear, eso va haciendo cada vez más grande el TAM.
Sí.
Entonces...
Nosotros también lo que vemos es, por ejemplo, todo el tema de fraude... Joder, por ejemplo, segundas compras o terceras compras que pues te lo bloquean. O sea, es como también son palos en la rueda para el consumidor.
Sí,
o sea,
sí.
Me explico. Tú imagínate, compras una cosa en GoTrendier, vuelves a comprar algo, te dicen, ah, esto es fraude, no te dejo comprar. No, pues esto es tarjeta americana. No, bueno, porque se comen el riesgo ellos.
O sea, el strike de turno es, se protege.
De ese fraude, porque yo tengo contratado, es cualquier chairback.
Me lo pagas.
Claro.
Yo no lo cubro. Cubre él. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le llaman la tasa aceptación.
¿En cuánto tienes?
Yo estoy bastante alto. Estoy en un 80%.
Okay.
Yo tengo un 20%, pero yo lucho cada punto.
Y, perdón, ¿en Europa cuánto es? O sea, ¿un mercado maduro?
No, 100%.
100%. Vale, vale.
Bueno, 100% no, porque hay el doble...
No, 90 y...
Sí, doble factor de autentificación y...
Ah, claro, sí.
Y, pues, pero ya la gente, nos hemos acostumbrado todos con el doble factor de autentificación a utilizarlo. Por lo tanto, el fraude es prácticamente cero.
Sí, sí.
Lo que sí que puede haber una caída entre gente que ha puesto la visa... y no pone el doble factor de autentificación. Para el que no sepa, el doble factor de autentificación es ir al móvil y darle el OK. O sea, tú has comprado algo, entonces entras en una aplicación que es del banco, le das OK, sí, he sido yo quien ha comprado. ¿No? Y funciona, claro, pero entonces fraude, cero.
¿Tú cuánto tiempo le pagas a las compradoras?
Creo que es cada semana o cada dos semanas.
Cada dos semanas.
Sí, no sé si es cada semana o cada dos semanas.
A mí algo que se me hace ridículo en México...
A las vendedoras, ya,
sí, bueno, o sea, nada más el tema del fraude en México.
Pero no tienes que esperar a que esté entregado.
Sí,
que,
no, vale. Claro. Una semana desde que me han dicho que ha llegado el paquete.
Y que no ha llegado una piedra.
Y que no ha llegado una piedra. Claro. Sí, pero nosotros tenemos... Cuando yo te envío el paquete,
ajá.
Tú, cuando tú lo recoges, tienes 3 días para decir, oye, ¿me ha llegado algo bueno o malo?
Vale.
Y luego yo tengo una semana para liberar el dinero. Vale, es como cada viernes pago.
Sí, sí. Eso es lo que te preguntaba antes del flujo de caja. De, claro,
sí, sí.
No puedes soltar pasta sin saber que...
No, y a ti te pagan...
Pero bueno, sabes seguro que el que recibe una piedra se va a quejar seguro. Entonces, estás, es fácil. Vale, vale.
Pero ahorita lo que yo decía es que el fraude en México no es ilegal. El fraude digital no es ilegal.
Yeah.
Entonces, ahorita un comprador se da de alta una cuenta de comprador y una de vendedor, sube producto, plancha tarjetas robadas, luego GoTender transacciona, le deposita en Mercado Pago, luego tú le depositas cash... Al comprador.
Sí, sí.
Perdón, al vendedor y luego te hacen chargeback la persona.
Esta parte la cortamos, no des ideas.
No, pero sí.
No,
que...
es que tiene muchos loopholes. O sea, es muy duro.
Sí, pero también, por ejemplo, mucho fraude con guías. El otro día.
¿Cómo es fraude
con guías? Con guías, pues de que la gente envía otras cosas que no es ropa.
Ah,
nosotros
sí,
sí. Tenemos tarifas pues muy interesantes.
Ah,
o imagínate los días de envío gratis.
Ah,
los días de envío gratis.
Cosas.
Claro, tú dices, oye, pues mira, voy a enviarte una caja a Monterrey.
Una caja. Señor caja.
Claro.
Una caja que dices, y tú preguntas, dices, pero si el máximo era 5 kilos. Pero,
¿por qué llegaron 50?
Se han comprado el precio mínimo, donde pagan una comisión de 20 pesos,
claro.
Pero como ese día era gasto de envío gratis. Pues por 20 pesos han enviado un paquete.
Claro.
Pues, o sea, teníamos bastante.
No, la gente es creativa, ¿eh?
No, yo te digo una cosa. En México otra cosa, no. pero la creatividad está on fire.
Sí, tío, sí, sí, sí.
En detectar oportunidades.
No, una amiga mía trabajaba en una pasarela de pago en la parte de fraudes. Y y una vez en el coche, que íbamos camino a hacer ciclismo, me iba contando todas las cosas, ¿no?, de su día a día, que había grupos de Facebook, sobre todo, que vendían mazapanes y cacahuates. Entonces, los grupos de Facebook que ponían cacahuates, no sé, de 5,000 pesos, lo que sea, era porque te vendían una tarjeta de crédito con límite de crédito de 50,000 pesos, una relación 1 a 10, y luego mandaban un cacahuate gratis, ¿no? Entonces ponían los dígitos de la tarjeta y luego la gente posteaba, sí me pasó, sí me pasó, sí me pasó, y ya luego vendían ahí sus cacahuates, creo.
Joder. Sí, sí.
Sí, bueno, sí. Entonces, ¿crees que México es suficiente pues para...?
No, México es un mercado...
O sea, que no piensas en abrir otros países.
No, de hecho, yo creo que cuando te he dicho que antes... ahora estoy súper contento de haber abierto Colombia en su día, pero creo que México es lo suficientemente, tiene el suficientemente tamaño como va a montar un unicornio en second hand. Claro. Lo que pasa es que va a acorde al mercado, cómo evoluciona el mercado. O sea, no sé, el otro día no me decían que Shane... movía aquí en México entre 5 y 8 millones de paquetes mensuales. ¿No? Estamos hablando entre 1 y 2 billions de dólares de GMV, o incluso más, debe hacer Shane. Estas son estimaciones que hace la gente. Claro, yeah. Dices, pues si este hace 2 billions de GMV...
En un año, sí.
O sea, mejor...
Dime. No, y ahí que nada más, ¿cuál es tu opinión genuina de Shane y Temu?
Yo personalmente creo que es una pena... De verdad, que la gente compre cosas de mala calidad, que lo utilicen 3 veces y luego vaya a la basura porque eso no es reciclable. De verdad, yo creo que tenemos que ser todos un poco que, bueno, puedes estar más guapa durante un día, pero el impacto en el medio ambiente es relevante.
Pero tú tenías hablas de la parte de medio ambiente, ¿no?
Claro, tío, es que me parece, que parte... me parece que... no es adecuada, o sea, yo creo que todos tenemos una corresponsabilidad de que el cambio climático, de que esto funcione, de dejar un mundo mejor, pero tío, si es que por estar un día guapa, pues no sé, es que puedes comprar second hand que tiene poco impacto o muy poco impacto, o comprarte nuevo y utilizarlo más veces.
Claro, pero o comprarlo y venderlo.
Claro, entonces tú, mi impacto para mí es súper negativo. Claro. Desde el punto de vista medioambiental. Desde el punto de vista business, la verdad... que me parece acojonante lo que ha hecho Shane.
O sea, pero es algo positivo, ¿no? Acojonante es positivo.
Acojonante es sorprendentemente positivo. Sí, sí. O sea, sorprendentemente positivo. No,
admirable
lo que ha hecho esta gente. O sea, yo un día dije... Mira, yo hice aquí una encuesta de mercado. Bueno, hice...
Ah, pronto. Ah. Es que me estoy saliendo por...
yo hice, hice un reconocimiento... Bueno, la medición de cómo la gente reconocía la marca de GoTrendier. Y en una pregunta para... Se hacen unos test, ¿no?, unas encuestas, y preguntabas por marcas de moda. ¿Qué marcas de moda? Dime una, dos marcas de moda online que te vienen a la cabeza. Y Shane, el 25% de la población mexicana de mujeres reconoce Shane.
¿Eso cuándo fue?
Eso hace 2 años.
Okay. Hace bastante, ¿eh?
Sí. Y, bueno, sí, el 2... No recuerdo, pero si no 2 años, año y medio.
Está bien.
El siguiente por debajo era Liverpool, con un 10%. Digo, oye, ¿cómo estos cabrones doblan a Liverpool en reconocimiento de marca espontánea? Uh-huh. Entonces me puse a investigar. Entonces vi lo que hacen esta gente. O sea, empecé... Primero, son súper opacos los chinos. O sea, súper, súper opacos. Entonces, y es muy difícil conseguir información, pero que sé, en Google tiene un grupo de investigación, de consultoría estratégica para ver qué está haciendo Shane. O sea, tienen como 7 personas para saber qué hace Shane.
¿Pero Google?
Google. La empresa Google, sí.
Google, sí.
Directamente ellos.
Sí, sí. Y hablé con uno de ellos. Entonces, le explico cómo funciona, porque vais a... O sea, a mí, por ejemplo, me pareció fascinante. Básicamente, ellos reconocen por grupos de redes sociales a segmentos. Pues imagínate, edad, gente de Polanco, entre niñas entre 14 y 18 años. Entonces, analizan por redes sociales ese tipo de gente, ¿vale? Entonces, ven Por, bueno, porque una cosa importante es que detrás de Shane está TikTok. ¿Vale? Por lo tanto, pueden acceder a muchos más datos que podemos acceder los mortales. Entonces ellos...
¿Como
por,
inversor, sabes? ¿O?
Sí, sí, como inversor. Pero como inversor y... o sea, lo que hacen es segmentan, ¿no? Hombre entre 25 y 35 años de Santa Fe. No, por decirte algo, ¿eh? O que le gusta el montañismo y que le gusta tal. Analizan esas imágenes y producen automáticamente con inteligencia artificial imágenes de la moda, de ropa.
Que no existen, ni han sido fabricadas.
Que no han sido ni fabricadas. Las publican en su web. Cada día se publican entre 10.000 y 20.000 nuevos ítems en su web. Ellos, en función del grado de comportamiento de la gente que le da clic y no, se produce. ¿A quién le hacen la publicidad? A esos segmentos. Uh-huh. Si te fijas cómo van vestidos, vamos vestidos por segmentos de la población, te darás cuenta que somos muy iguales. Oye, los emprendedores, vamos sí. con bambas... con jeans y americana o sin americana, pero bueno, un día llevas americana, entonces comienzas a identificar y dices, tío, es que es verdad, nos comportamos muy iguales en función de segmentos. Entonces, ellos tienen una red de fábricas que la tienen continuamente, ¿vale? O sea, conectada automáticamente en producción constante porque todos los softwares están conectados con Shane. Uh-huh. Y producen en función de las compras. Pues tardan entre una y un mes en llegar aquí a México el producto. Pero a nivel de inteligencia artificial, si tú te has mirado una camisa, que tú y yo imagínate que utilizamos la camisa M, la talla M, y tú te gusta llevar la camisa fit, o sea, enganchadita, y a mí me gusta llevarla holgada, a mí la publicidad me sale holgada. Mm. Y a ti te sale fit. Si tú eres más gordita, pues te enseñan cosas con más curvas. Que eso hasta la fecha no lo hacía ni Zara. O sea, Zara, una talla, no sé, por decir de algo 36, es una talla 36, tengas 70 años o tengas 24 años. Entonces ellos no. Cambian un paradigma de, pero sobre todo a raíz de la inteligencia artificial, ellos crean modelos continuamente que la gente luego ellos producen. Y la verdad que a mí me parece fascinante.
¿Sabes si lo producen antes de que no, compren?
No, lo que dicen, porque hay mucha opacidad, es que se produce en real time.
O sea, mientras van dando clics sin comprar. Clicks,
con o sea, clics, se va produciendo. El algoritmo ya ve la intención de compra
exacto,
en base a las reacciones.
La reacción, yo creo que supongo que deben hacer tiradas pequeñas porque no tienen stocks. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener tiendas también cambia completamente.
Claro.
Sus units economics pueden vender más barato.
Yeah.
Bueno, yo sí que he visto gráficos de Bershka y de otras marcas de Inditex donde Shane se los ha batido muy de lejos. O sea, Shane es un fenómeno brutal
sí, sí.
a nivel de business model, de cómo... Yo esto me lo explicaban. Yo ya os digo, he hablado con muchísima gente sobre Shane porque me llamó mucho la atención y me pareció fascinante lo que hacen.
Claro.
O sea, a nivel de tecnología está en otro nivel. Pensar que ya no me acuerdo, pero si no está al nivel de Inditex, muy cercano a Inditex, en GMV, en facturación.
Bueno, quizás. A mí nada más lo único que no me gusta es la parte a nivel macro, que se me hace muy negativa, que es toda la parte de taxes.
Yeah,
¿no? Okay. Y como que Fair Play. Entonces, uno, por el tema del de minimus, que no sé cuál es el de España, pero en México son $50. Entonces ellos meten todo en small parcel abajo de $50. Entonces no pagan impuestos. Entonces no están importando sin pagar IVA y sin pagar arancel. Que Inditex, cuando quiere jugar en México, lo paga, ¿eh?
Sí.
Entonces no es fair play. Uno. Luego dos, no tienen subsidiaria en México. Entonces no contratan a nadie de aquí. Bueno,
Inditex
no pagan.
Y tú y él y todos, sí, sí.
Sí,
o sea, todos los empresas locales pagamos IVA y...
Bueno, no... Bueno, es que yo hablo de ese es de la importación. Pero luego dentro de México, o sea, ISR, Infonavit,
sí, sí.
IMSS...
O sea, pero la pregunta es cómo han conseguido eso. O sea, yo lo que me planteo es cómo en México los Liverpools, los todos, no se plantan porque de verdad yo creo que se dice, oye, esta gente están produciendo en China, no producen nada aquí.
Sí.
Están trayendo, o sea, te autocompite. Yo sé que, o sea, ¿sabes? Shane sí que va a acabar fabricando en México.
En Brasil ya fabrica. Porque sí. Brasil es un país que o fabricas ahí o es todo.
Ya. Yo creo que y México va a pasar eso. Mira, en Colombia Shane no entra fácilmente. Y en México entra muy fácilmente. ¿Qué pasa? Que Shane aquí en México arrasa y en Colombia no. Claro, ¿qué es mejor para el consumidor? Pues hombre, para el consumidor mexicano es que Shane entre. Claro, pero para el que genera negocios, para las empresas locales, lo que tú dices, estamos pagando aquí impuestos, pero sí. Ellos no. Y en serio. Ahora, luego cómo hacen el marketing y cómo hacen todo, a mí me parece como muy fascinante.
Sí, no. A ver, es de admirar. Al final tampoco hay que ser llorón, hay que aprender de lo bueno y...
Sí, sí, bueno, lo que es tu competidor. Te guste o no te guste, lo que hay, ¿sabes? Claro. No vamos a cambiar las leyes nosotros. Claro. O sea, que vamos a ir a jugar, vamos a ganar la batalla y andando.
Súper. Bueno, para terminar, no sé, o sea, me hablabas ahora de la chica de Ben & Frank. Así, ¿a quién tenemos que entrevistar aquí? ¿Alguien en México que te... Bueno. Que te, de alguna manera... admires o que creas que o que quizás creas que no tiene el reconocimiento y que te gusta lo que están haciendo?
O sea, yo soy muy fan de Evaristo Babé, pero claro, yo al final mi network es muy
española.
Spanish. O sea, yo tengo un problema, es que pero al final sobre todo me relaciono con mucho español, porque también os digo una cosa, a mí lo que me pasa es que mucho español me llama para venir a México. No te llaman, me dice, oye, ¿qué tengo que hacer? No. A mí Evaristo me gusta mucho porque me parece un currante que ha ido pivotando en el tema de B2B SaaS y de flotas, ¿no? Pero luego también Manolo Atala me parece un crack, ¿no? Sí. La verdad es que cuando siempre nos ayuda mucho. Nos
ha también ha ayudado mucho a Cubo.
Y aparte nos dio con Fair Play algunos préstamos que en momentos puntuales nos salvó bastante la vida, en momentos de entre rondas, ¿no? Y la verdad que bien, eso pagamos bien, porque los tipos de interés no eran baratos, pero la verdad que Manolo y Evaristo, la verdad que son para mí gente.
Que además, Baris sí que es de los que también llegó cuando estaba esto en pañales, sin delantal.
Sí, sí. Mira, yo cuando llegué aquí hablé, porque yo no sabía si quedarme o irme, y hablé con los dos. Me dijo, tírate a la piscina. Y digo, estos cabrones, ¿sabes? Me han arruinado la vida. no, es mentira. Pero porque hablé con ellos dos y me dijeron, tírale, dale. Sí, que...
Y unas dos preguntas. La primera, ¿cómo ha cambiado tu vida, sobre todo en el mundo profesional, desde que eres padre?
Yo...
Y la segunda, ¿serías presidente del Barça?
Yo no sería presidente del Barça, tío. Entonces, O sea... Poner garantías en una cosa que es un hobby es una locura. Y hay emprendedores en España de negocios digitales que se han ido a la Junta. Yo creo que hasta Iñaki Cenarro de Trovit, a las elecciones con candidaturas, tío, hay que poner garantías relevantes para ser presidente del Barça. Porque si hay cualquier evento... Van contra ti. Lo que pasa es que como ahí están locos, porque es fanatismo, van contra ti. Vale, yo, cero. Ahí yo tengo aprendido que una cosa son los business y otra cosa es el ocio. Entonces no hay que mezclarlo. Sí. Y luego, ¿cómo ha cambiado mi vida? Yo te diría más que siendo padre... siendo padre yo soy súper efectivo. O sea, entonces, oye, ¿qué es un café? Ah, café. Cervecita. Ahora, cero. ¿Qué café? Llámame. ¿Qué quieres? Y suena muy brusco, pero no tengo tiempo. Entonces, solo tengo tiempo para mis amigos, para mi familia y para mi trabajo. Entonces, hay mucha gente que me pide cafés. Digo, tío, la gente tiene un problema con los cafés. Dime qué quieres. Yo te digo si me interesa o no me interesa. Pero soy mucho más transaccional y mucho más efectivo. Y luego, lo que sí que he cambiado, no sé si tú me dijeras, oye, ¿cómo has cambiado de los 20 a los 40? Uh-huh. Es que ahora me tomo todo con más, no te diría más tranquilidad, pero sí hago más deporte. O sea, lo veo todo más con una perspectiva diferente. Antes me estresaba mucho, workaholic, problemas de obsesión de con el trabajo, con sacarlo, de tal. Y ahora es, bueno, oye, si va bien, y si va mal. O sea, estoy disfrutando de mi camino, me lo estoy pasando bien. O sea, yo vengo a México, lo disfruto a saco. Todo el mundo me dice, vaya palo venir a México. Yo digo, ¿qué dices? Es una oportunidad para ver cosas, para hablar gente, para disfrutar, para pasármelo bien. Y aparte, oye, si sale bien, y si sale mal, pues mira todo eso que me he llevado, ¿no? Todos los viajes a México, toda la gente que he conocido, todo el país que he conocido, ¿no? Entonces, sí que tengo un mindset completamente diferente a los 20, a los 40, ¿no? Y también creo que todo el tema de salud mental es muy relevante, ¿no? O sea, de cómo te planteas la vida cuando eres padre y que decir, oye, tipo, si ahora tengo hijos, tío. O sea, tío, creo que quiero disfrutar de mis hijas y aparte ganar dinero. Pero las dos cosas, no solo una.
Bueno, sé que te esperan para cenar, así que gracias, tío.
Nada, nada. A vosotros, perdonad que me enrollo como una persiana.
No, no, no. Otra vez. No, no te quería... Bueno, no te sabes.